Bueno, tu pregunta es bastante particular, no me la esperaba, pero bueno, uno escucha de donde encuentra a veces, ¿no? Mucho a veces te llega por YouTube, algunas otras cosas que te dicen por Spotify, bueno, esos sistemas nuevos que hay. Uh-huh, claro. Uno extraña el centrarse a escuchar música, ¿no? Uh-huh. Hoy por ahí es más espontáneo, bueno, surge uh-huh. algo y lo escuchaste.
Marce, ¿y también tocar la guitarra o no?
Bueno, sí, eso también, sí. Eso es más lindo, ¿no?
Claro.
Para eso también se tienen que dar las condiciones, juntarte con algunos amigos uh-huh. O la familia, y bueno, ahí hay se comparte la música a través de la guitarra o de lo que haya.
Uh-huh. Seguro, tal cual. Marce, bueno, vamos al tema, muy bueno, gracias por participar de este inicio del programa, pero vamos, bueno, al tema por el que te convocamos en esta mañana, tiene que ver con el anuncio que se dio ayer por parte del ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Giancafilo, de que el próximo 2 de marzo empezarán las clases y que además hay 50 colegios que no están en condiciones de iniciar con su presencialidad, un registro que ustedes comparten también desde el gremio.
Mirá, sí, en principio la aspiración de todos es que podamos empezar el ciclo lectivo con regularidad, y eso lo aspiramos todas y todos, me parece, los trabajadores y trabajadoras de la educación primero, la comunidad obviamente, nuestros estudiantes. Para eso deben darse algunas condiciones. La uh-huh. primera condición que debe darse, obviamente, es que estén las escuelas dispuestas, preparadas y en las condiciones que requiere para eso. Y además, que haya escuelas que estén preparadas para la presencialidad, ¿no? Esto yo lo quiero dejar claro porque lo que necesitamos nosotros es recuperar el vínculo, ¿no? Uh-huh. Venimos de 2 años muy complejos. Y nosotros lo veníamos anticipando ya en medio de octubre, veníamos anunciando al gobierno la necesidad de tener un dispositivo que permita resolver las problemáticas de infraestructura que se habían agudizado durante estos años, porque claramente el inicio de este ciclo lectivo tiene una particularidad, que es la expectativa de todos y la necesidad de todas y todos de poder encontrarnos y reconstituir ese vínculo que se vio tan afectado en los últimos 2 años, por la uh-huh. pandemia, por la problemática de infraestructura, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, con relación a eso, me parece que el gobierno tiene una enorme responsabilidad, debe trabajar a destajo para garantizar la mayor cantidad de escuelas posible con presencialidad. Bien. Nosotros sabemos que hay escuelas hoy que están en condiciones de, digamos, hoy no pueden estar funcionando. De hecho, en este momento, escuelas que deberían estar con actividad porque son del periodo de verano, uh-huh. 5 escuelas en Junín de los Andes, 3 escuelas ahí en la zona de Aluminé, uh-huh. algunas también ahí en la zona del Distrito 3, sí. Tenemos algunos casos en la zona norte, que bueno, que lamentablemente no están resueltas esas situaciones, ¿no? Porque han tenido retiro de los medidores de gas, hay que hacer revisiones de las instalaciones, algunas tienen la obra realizada, pero no se ha ido a hacer la prueba de hermeticidad. Bueno, uh-huh. todo eso da cuenta de una urgencia que se tiene en nuestro sistema para resolver. Y las perspectivas de que haya 50 escuelas que en estado grave, y sí, este es el número que nosotros más o menos manejamos. Uh-huh. Son muchas malas que tienen que trabajo para hacerse, y creo que el mismo gobierno lo estaba diciendo, tienen 70 o 75 que tienen tareas para realizar, que no son las comunes de mantenimiento, ¿no? Que eso lo requieren todas.
Claro.
Sino son situaciones vinculadas a temas de funcionamiento de baño, etcétera, pero hay 50 que están complicadas.
¿Ese estado grave, entonces, que puede ser cuestiones de plomería, bueno, de gas, que hemos visto?
Y situaciones graves son situaciones o de estructura.
Sí.
Por ejemplo, tenemos la escuela 22 en Cutralcó, que está muy complicada, ¿no? Porque el edificio tiene un deterioro histórico que no se ha resuelto, y veremos qué pasa con eso. Después, uh-huh. El resto son situaciones que estaban con problemáticas de instalaciones de gas que se han revisado y están con un deterioro que impide su funcionamiento, y eso, bueno, las obras de gas no son obras sencillas, ¿no? Uh-huh. Requieren un tiempo para poder realizarse, después hay que hacer todas las pruebas correspondientes a los fines de que eso no genere ninguna situación de riesgo. Para nosotros es central ese tema, no puede repetirse lo que nos pasó en Aguada San Roque. Uh-huh. Entonces, son obras de otra envergadura. Además de eso, lo que necesitamos de obras nuevas, no los edificios que están en obra, que se necesita que se terminen cuanto antes, porque son en su mayoría jardines de infantes comprometidos hace varios años atrás, que han quedado sin terminar y que bueno, que esperemos que en este año se empiecen a entregar varios de esos que estaban comprometidos como para atender la demanda a nivel inicial, ¿no? Así que es compleja la situación desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no?
Marcelo, y bueno, en caso de tener que repensar, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, este contexto de pandemia y tener que revisar la metodología de la virtualidad, ¿qué pasa con este otro tema que tiene que ver con la conectividad, con los aparatos tecnológicos y el acceso de muchos estudiantes a estos, pero ¿qué pasa en aquellos casos donde no los tienen?
Bueno, ese es el tema que hay que poner en el primer punto del debate. No tiene que ser prioridad tener el edificio en condiciones. La virtualidad no reemplaza la presencialidad, ni siquiera la mejor virtualidad. Ni siquiera en aquellos casos, y esto está probado ya, ¿no?, porque ya hablamos con experiencia, lamentablemente, ¿no? De aquellos casos donde ha habido posibilidades de conectividad, los chicos han tenido los dispositivos y demás, eso tiene un desgaste y tiene una exigencia y tiene un nivel de estrés para el que aprende y para el que enseña muy alto, y que ya lo hemos padecido durante los años anteriores. Por lo tanto, habría que hacer los máximos esfuerzos para evitar el trabajo virtual. Ahora, cuando se tiene que hacer, claramente hay dos cuestiones a resolver. Primero, que haya conectividad. Y segundo, que estén los dispositivos electrónicos. O sea, que nuestros estudiantes lo tengan. Y que tengan las condiciones para eso. Es decir, un estudiante no solamente necesita tener el dispositivo, necesita tener un ambiente en el cual poder hacer ese trabajo. Y lo mismo pasa con los docentes. Nosotros cuando hacemos de nuestra casa un aula, y eso ha generado una alteración en la vida cotidiana de la mayoría de los docentes. Estos son estudios realizados a nivel internacional, no solamente en Argentina pasó, que ha generado niveles, como antes decía, de estrés laboral, que realmente nosotros no estamos dispuestos a que eso se repita, ¿no? Porque una cosa es la situación de la pandemia, que incluso motivó que se modifique la ley de educación, para la cual estaba prohibida la actividad virtual a distancia en los casos de la escuela de la educación obligatoria, y que se autorizó por una situación extraordinaria generada por la pandemia. Ahora bien, utilizar ese recurso cuando el problema no es la pandemia, sino es la cuestión de la infraestructura, bueno, eso es un debate que vamos a tener que darnos. Nosotros seguimos insistiendo que el gobierno debe hacer los máximos esfuerzos para garantizar las escuelas con presencialidad. Luego, si no se puede la presencialidad, las instituciones podrán ver algún mecanismo, dispositivo, como lo hacíamos antes de la pandemia, en el cual se podía mantener alguna relación o trabajo a distancia con los estudiantes, pero que eso no de algún modo dilate, ¿no?, la urgencia con la que se debe trabajar para garantizar la escuela en condiciones, ¿no?
Claro, y que puede ser también la forma de seguir el contacto ante, por ejemplo, aumento de casos, como pasó el año pasado, que hubo un momento en la segunda ola en mayo que se retornó la virtualidad. Recordemos que se había comenzado con las burbujas, ¿no?
Ese es un escenario claro que hay que estar también teniéndolo como posible, ¿no? Claro. Es decir, hoy las condiciones de la pandemia no son buenas. Es decir, en realidad la pandemia no terminó. Lo que hay es quizás un menor número de, por suerte, de fallecimientos y de situaciones graves, porque la vacuna ya empieza a hacer su efecto, ¿no? Y tenemos un altísimo nivel y porcentaje de vacunación en la población en general, incluso en la población infantil. Con lo cual, si bien se atraviesa la enfermedad, y esto no lo decimos nosotros, porque no, obviamente estoy hablando por boca, o en todo caso por lo que uno ha leído de los, de los profesionales de la salud, ¿no? Por eso, si bien hay mayor cantidad de contagios, no hay tanto no hay tanta presión sobre el sistema de salud que requiera internación por situaciones graves. Eso Hoy estamos hablando al 15 de enero, 17 de enero, 18 de enero, 20 de enero. Vamos a ver qué pasa en abril o mayo, ¿no?
Claro. Marcelo, antes de pasar a la cuestión también salarial, que seguramente influye en que se cumpla o no esta fecha que ya estableció el ministro, y hablando de las computadoras, se reactiva el programa Conectar Igualdad. No sé si esto lo han podido ver en detenimiento, cuál es el... la opinión también respecto de que este programa nacional vuelva también en este momento donde se vio claramente que la discontinuidad del programa afectó mucho en esta pandemia.
No, esa es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque lo que nos pasó en los años anteriores, sobre todo en el 2020, en parte tuvo que ver con esa discontinuidad que le había dado el gobierno del macrismo a un programa que estaba adelantado, ¿no? Es decir, el Conectar Igualdad, que se inició allá por el 2010, había distribuido casi 5 millones y medio de equipos de computador, de computación a nuestros estudiantes. Y la mayoría de los chicos y chicas de la escuela secundaria en la provincia de Neuquén tenían su dispositivo electrónico. Estábamos con una falencia en lo que era la conectividad, que también se la dejó de prestar atención durante esos años. Bueno, nos tocó, además del problema heredado desde el punto de vista económico, con el tremendo endeudamiento, nos dejó también esa falencia, ese déficit, ¿no? De no tener durante esos 4 años, que fueron del 2015 al 2019, la entrega de un solo equipo. Y eso se sintió. Entonces, esta puesta en función, en marcha otra vez del Plan Conectar Igualdad es una muy buena noticia, que nos sirve más allá de la situación de la pandemia o de la posibilidad de trabajo virtual, sino que hoy a nadie le podría estar en discusión que es necesario que en la educación la tecnología y lo que es la digital, la cuestión digital esté presente y tengan esos dispositivos para cumplir con las tareas. Uh-huh. Así que estamos muy satisfechos de esta novedad y esperamos que se tengan los recursos necesarios para recuperar ese déficit enorme que tenemos de equipos en nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh.
Bien, Marcelo, en cuanto a lo salarial, ¿cuáles son las perspectivas de discusión a partir del mes de febrero con el gobierno?
En principio, que el gobierno no vaya a perder tiempo, ¿no? Digamos, que esa reunión del 8 de febrero no sea una instancia en la que empecemos una discusión que el gobierno ya sabe por dónde va a pasar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que recuperar un poder adquisitivo perdido durante el 2020, que si bien pudimos empezar a compensar durante este año, y el acuerdo salarial supera casi bastante a la inflación del año 2021, no alcanzamos a compensar lo que se había perdido durante el año de congelamiento salarial. Uh-huh. Entonces, claramente ese objetivo es el primer problema a resolver. ¿Cómo recuperamos el poder adquisitivo de diciembre-enero 2019-2020? Uh-huh. Eso es central. Y luego después una pauta salarial que considere la inflación del año que viene.
Claro.
Con algunas cláusulas en las cuales se establezca, que vamos a tener alguna posibilidad de actualizarlo en función de que haya disparadas o que no se pueda discutir una cláusula automática como la que teníamos en el 2019.
La del IPC.
Exactamente, ¿no?
Y en ese caso, ¿hay algún tipo de conversación o acercamiento también con otros gremios para llevar este reclamo unificado a la mesa que el gobierno tiene con cada sector de manera separada?
Mirá, nosotros tenemos, sí, algunas conversaciones o en todo caso información de lo que cada uno de las organizaciones va a estar pidiendo, y más o menos vamos a estar pidiendo todo lo mismo. ¿No? Es decir, recuperar eso que se perdió durante el 2020 es clave, porque ese es lo que hoy nos hace perder poder adquisitivo cuando una inflación que no se detiene, ¿no? Entonces, por mejor acuerdo salarial que hagamos, si no recuperamos esa parte de salario que quedó atrasada, siempre estamos muy atrás de lo que es el costo de vida. Pero además sabiendo que los números de la provincia se mejoraron, ¿no? Uh-huh. Es decir, durante el 2020 nos congelaron los sueldos, pero aparte de eso hubo una situación en el mundo entero de parate económico.
Claro.
Bueno, en el 2021 la cosa esta se empezó a mejorar y la provincia hoy tiene ingresos por encima de lo que había previsto y ya mejoró, casi igualó la inflación. Bueno, el salario no pasó con los salarios lo mismo. Bueno, eso es lo que queremos discutir, ¿no?
Claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Zapala. Estaremos pendientes, ¿no?, y atentos a lo que suceda en la mesa de negociación y esperemos que no pase esto, que todos los años ya lo tenemos como una escena
fija.
Fija y graciosa, entre comillas, ¿no?, de que se sientan, hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy Gualdardo, esta vez será, bueno, yo soy Jean Cafilo, nos vemos la semana que viene, ¿no?, de esto de ir pateando la reunión hasta que se acerca el día de clases y después, bueno, siempre se culpa al gremio de que no empiecen las clases cuando están programadas.
Esperemos que no sea así. Por eso, si ustedes revisan la prensa, nosotros ya el año pasado,
sí,
finales de octubre, noviembre, estábamos planteando esto y uh-huh. es un mensaje también a la comunidad, ¿no?, de que si llegásemos a tener que tener un conflicto, no va a ser por culpa nuestra, ¿no? No es uh-huh. ATEN, no somos los maestros. No es nadie de lo personal, sino que sería la respuesta a una actitud negligente del gobierno de no atenderlo. Esperemos que no pase, esperemos que el gobierno tenga una actitud distinta y podamos discutir rápidamente y ya anunciar a mediados de febrero que están dadas las condiciones para poder iniciar el ciclo activo. Creo que es la noticia que espera la sociedad en su conjunto, ¿no?
Seguro.
Y bueno, nosotros somos los más interesados en eso.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Marcelo.
No, al contrario, un saludo grande a ustedes.
Hasta luego. Bueno, aquí conversando unos minutos junto al secretario general de ATEN, Marcelo Gualdardo, tocando distintos puntos en particular, bueno, ya